Hola, soy Ted Dunn y estás escuchando Reflexiones desde la Encrucijada. Estas reflexiones están dirigidas a líderes, comunidades y buscadores que se encuentran en un umbral, lugares donde algo familiar está terminando y algo nuevo comienza a surgir. La reflexión de hoy se titula «La sinodalidad fracasará sin el trabajo interior de la transformación». Se trata de la diferencia entre cambio y transformación. Hoy en día se habla mucho sobre la sinodalidad. Eso es comprensible. Es el lenguaje del momento. Se ha convertido en una de las formas centrales en que la Iglesia intenta hablar sobre participación, escucha, responsabilidad compartida, discernimiento y misión. Conferencias de liderazgo en todo el mundo están ofreciendo recursos. Roma está pasando de los eventos a la implementación. Las congregaciones se preguntan qué significa la sinodalidad para los capítulos, los consejos, la formación, el gobierno, la misión, la vida intercultural y la colaboración con socios laicos. Todo esto es bueno y necesario, pero no es suficiente para lograr lo que promete la sinodalidad. La sinodalidad fracasará si se convierte en una palabra más del vocabulario eclesial que aprendemos a usar sin cambiar realmente la manera en que vivimos, decidimos, escuchamos, lideramos y nos entregamos. Ya hemos visto esto antes. La Iglesia tiene una larga memoria para el lenguaje hermoso y un historial mixto para permitir que ese lenguaje perturbe nuestros patrones ya establecidos. Eso puede sonar un poco directo, y creo que así debe ser, porque la sinodalidad no es, ante todo, un método. No es un proceso de consulta. No es una serie de conversaciones en mesas con marcadores de colores y reportes cuidadosamente gestionados. Estas cosas pueden ayudar. A veces ayudan mucho. Pero la sinodalidad, en su profundidad, exige una transformación de la conciencia. Nos pide ver las cosas de manera diferente. Nos pide escuchar desde otro lugar. Nos pide convertirnos en otro tipo de comunidad, y ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Muchas comunidades religiosas ya conocen el lenguaje del discernimiento comunitario. Tienen capítulos, asambleas, constituciones, consejos, comités, círculos, procesos y oración. Saben cómo reunirse. Saben cómo producir declaraciones de dirección. Saben cómo nombrar valores. Pero toda comunidad también sabe esto. La presencia de un proceso bien planeado no garantiza la presencia de transformación. Una comunidad puede tener una sesión de escucha y aún así evitar la verdad. Un consejo puede pedir opiniones y ya saber lo que piensa hacer. Un capítulo puede hablar de valentía mientras protege en silencio lo que no quiere perder. Una congregación puede invocar la misión y aún así estar gobernada por el miedo. Esto no es hipocresía. Ni siquiera es mala voluntad. Es simplemente humano. Es institucional. Es lo que pasa cuando las comunidades bajo presión recurren a lo conocido, especialmente cuando el futuro es incierto y hay mucho en juego. Y hoy en día hay mucho en juego. Los institutos religiosos están enfrentando realidades que no son solo teóricas. Miembros envejeciendo, menos nuevos ingresos en muchas partes del mundo, creciente complejidad multicultural, presión financiera, ministerios patrocinados en transición, propiedades demasiado grandes para las necesidades actuales, grupos de liderazgo que se están reduciendo, sistemas de cuidado que están al límite, preguntas sobre la misión que ya no pueden responderse repitiendo lo que antes funcionaba. Algunas comunidades se están preguntando si pueden continuar como están. Algunas se preguntan qué es lo que deben soltar. Algunas se preguntan qué se puede confiar a otros. Algunas se preguntan si la disminución es el final de la historia, si deberían llegar a su conclusión, o si todavía hay un llamado más profundo escondido dentro de esto. Yo creo que hay una invitación más profunda, pero no se encontrará solo a través de la gestión. La gestión, los presupuestos, el derecho canónico y el derecho civil son importantes. Las estructuras de patrocinio son importantes. Recursos humanos, cuidado de personas mayores, protección, planeación de propiedades y desarrollo de liderazgo, todo esto importa. No hay virtud en fingir que estas preocupaciones prácticas son superficiales o están por debajo de nosotros. No lo son. Son parte del terreno. Pero la sinodalidad pide algo más que una administración competente. Pregunta si nuestras formas de liderar y decidir son capaces de recibir y cooperar con la gracia. Pregunta si nuestras estructuras están diseñadas solo para el control y la continuidad, o si también pueden sostener el duelo, la imaginación, la verdad, el conflicto y la lenta aparición de algo nuevo. Ese es un trabajo interior, y sin él, la sinodalidad se vuelve decorativa. El trabajo interior de la transformación implica 5 movimientos o procesos dinámicos que nos ayudan a cooperar con la gracia. El primero es un cambio de conciencia. Eso comienza cuando una comunidad empieza a examinar las narrativas que la gobiernan. Cada congregación tiene narrativas oficiales. Estas son las historias que se cuentan en las declaraciones de misión, materiales vocacionales y documentos capitulares. Importan. Llevan memoria e identidad. Pero las comunidades también tienen narrativas ocultas. Somos demasiado viejos y muy pocos. Eso ya lo intentamos. Los miembros más jóvenes no valoran lo que construimos. Los miembros mayores nunca van a cambiar. No podemos hablar de eso. El liderazgo ya decidió. Si decimos la verdad, la gente se va a desmoronar. Estas narrativas ocultas son poderosas. Moldean lo que se puede imaginar y lo que no. Determinan quién habla y quién permanece en silencio. Influyen en si un consejo lidera desde el valor o desde la cautela disfrazada de prudencia. La sinodalidad requiere una nueva narrativa. No una fantasía, no un ánimo institucional, sino una narrativa veraz. Una narrativa lo suficientemente amplia para sostener tanto el duelo como la generatividad. Una narrativa lo bastante honesta para decir, no somos quienes fuimos, sin caer en, ya estamos acabados. Una narrativa lo suficientemente fiel para preguntar, ¿qué está haciendo Dios ahora? Sin necesitar que la respuesta se parezca a lo que Dios hacía hace 50 años. Por eso la transformación de la conciencia no es un lujo. Es una puerta de entrada. El segundo movimiento dinámico es reclamar la voz interior. Para las personas, esto significa aprender a hablar desde el yo más profundo en vez de hacerlo desde el rol, el miedo, la obediencia o el resentimiento. Para las comunidades, significa quitarse las máscaras y recuperar la voz colectiva del carisma, la pertenencia y la intimidad. Muchas personas en la vida religiosa han sido formadas, a veces de manera sutil y a veces de forma explícita, para ser agradables, ser amables, preservar la armonía, evitar dificultarle las cosas al liderazgo, esperar, ceder y aguantar. Y hay bondad en la moderación, pero también hay peligro en ella. El discernimiento comunitario no se ve favorecido cuando la gente oculta educadamente lo que todos necesitan escuchar. Tampoco ayuda cuando la verdadera conversación solo estalla en los estacionamientos, comedores, conversaciones aparte o correos enviados después de la reunión. La sinodalidad pide una voz más madura. Una voz que pueda decir la verdad sin violencia. Una voz que pueda nombrar el miedo sin dejarse gobernar por él. Una voz que pueda decir, no estoy de acuerdo, y aún así permanecer en comunión. Una voz que pueda decir, estoy de luto, sin exigir que la comunidad deje de avanzar. Una voz que pueda decir, algo nuevo nos está llamando, incluso cuando eso nuevo aún no está claro. Ese tipo de voz se forma. no aparece solo porque pongamos a la gente en mesas redondas. Un tercer movimiento dinámico es la reconciliación y la sanación. Esta puede ser la dimensión más descuidada de la práctica sinodal. Las comunidades a menudo intentan discernir el futuro mientras cargan heridas del pasado que no han sanado. Viejos conflictos, decepciones de liderazgo, heridas culturales, desconfianza generacional, divisiones regionales, experiencias de haber sido ignorados, controlados, avergonzados, pasados por alto o excluidos. Hay mucho equipaje emocional. Estas heridas no desaparecen solo porque la agenda haya avanzado. Se quedan en la sala. A veces se quedan muy calladas. Moldean el ambiente de la conversación. Determinan quién confía y habla con quién. Deciden cuánto riesgo puede asumir una comunidad. Hacen que algunas propuestas suenen peligrosas incluso antes de ser consideradas. Determinan quién es valorado y creído y quién no. Muy seguido, estas heridas llevan a la triangulación, donde los miembros hablan con el liderazgo en vez de voltear unos hacia otros y hacer el trabajo difícil de la reconciliación. Por eso la reconciliación y la sanación no son habilidades opcionales para el liderazgo sinodal. Este trabajo es central. Los líderes fuertes de hoy no solo están gestionando tareas, están acompañando y sosteniendo a las comunidades a través de los umbrales. Están ayudando a los miembros a procesar la pérdida. Están invitando a la participación sin renunciar a la responsabilidad. Están creando espacios, lugares seguros donde se puede decir la verdad sin que se use como arma. Ese es un trabajo difícil. No es de extrañar que tantos líderes estén cansados. El cuarto movimiento dinámico es la experimentación y el aprendizaje. La sinodalidad no se demuestra por lo bonito que una comunidad hable sobre la participación. Se demuestra por si la comunidad está dispuesta a probar nuevas formas de vivir su carisma. Los pequeños experimentos importan. Una nueva forma de liderazgo compartido. Una colaboración piloto con otra congregación. Un uso reimaginado de la propiedad. Una nueva manera de involucrar a socios laicos en el discernimiento de la misión. Un ritmo diferente para la reflexión del consejo. Una conversación intercultural que va más allá de la celebración y entra en el trabajo más difícil del poder, la pertenencia y la conversión mutua. Un proceso capitular que haga menos preguntas abstractas y más preguntas con consecuencias, con más espacio para el diálogo profundo y menos informes extensos. Los experimentos son importantes porque sacan a una comunidad de la deliberación interminable y la llevan más allá del status quo. Generan aprendizaje. Reducen la fantasía de que el futuro llegará completamente formado antes de que alguien tenga que arriesgar algo. No será así. El futuro normalmente se descubre caminando hacia él torpemente al principio. El quinto movimiento dinámico es la visión transformadora. Esto es más que una planeación estratégica. La planeación estratégica pregunta, ¿qué metas debemos perseguir? La visión transformadora pregunta, ¿qué futuro nos está llamando a ir más allá de nosotros mismos? Esa es una pregunta diferente. Requiere poner atención al llamado y al amor de Dios. Requiere imaginación. Requiere duelo, porque toda visión real nos pide dejar algo atrás. Requiere valentía, porque el futuro emergente rara vez viene con instrucciones completas. Requiere discernimiento personal y comunitario, no votar con papeletas secretas. Muchas congregaciones ahora están en una encrucijada donde los viejos mapas ya no funcionan. La tentación es buscar con más empeño un mejor mapa, esforzarse más en vez de intentar algo diferente. Pero quizá la invitación más profunda es convertirnos en el tipo de personas que pueden viajar sin uno. Eso puede ser lo que realmente nos pide la sinodalidad. No simplemente mejores reuniones. No solo una consulta más amplia. No un estilo de gobierno más suave. La sinodalidad pregunta si podemos convertirnos en comunidades de discernimiento en un tiempo de desmoronamiento y surgimiento. Comunidades capaces de escuchar a Dios, a los demás, a los clamores del mundo y a la sabiduría silenciosa que surge desde el propio cuerpo. Los temas de la sinodalidad son la colaboración, la asociación, el discernimiento comunitario y la experimentación. Agrega Experimentum. Esto requerirá nuevos modelos de liderazgo.
Sí.
Requerirá nuevas formas de gobierno.
Sí.
Requerirá colaboración, transiciones de patrocinio, formación intercultural, planeación para el cuidado de personas mayores y alianzas de misión. Sí a todo eso. Pero debajo de todo eso está la pregunta más difícil. ¿Estamos dispuestos a ser transformados? Porque no se puede legislar la conversión o la transformación. Sin esa disposición, la sinodalidad será absorbida por el sistema antiguo. Se usará para bendecir lo que ya pensábamos hacer. Se convertirá en otro programa, otro tema, otro documento, otra conversación cuidadosamente facilitada que cambia muy poco. Pero con el trabajo interior de la transformación, la sinodalidad puede convertirse en algo diferente. Puede convertirse en una escuela de conversión. Una forma de recuperar el valor comunitario. Un camino de discernimiento que no niega la pérdida, pero tampoco la idolatra. Una manera de permitir que el carisma vuelva a respirar en formas que no esperábamos. Una forma de escuchar el futuro que Dios ya está trabajando para hacer surgir entre nosotros. Así que quizá la pregunta para los consejos, capítulos y comunidades no sea simplemente ¿cómo nos volvemos más sinodales? Quizá la mejor pregunta sea esta. ¿Qué trabajo interior estamos evitando que hace que la sinodalidad sea necesaria en primer lugar? Esa pregunta no cabe fácilmente en una cuadrícula de planeación. Bien, algunas preguntas no deberían comportarse. Aquí tienes algunas preguntas para reflexionar que podrías querer considerar. ¿Qué capacidades internas estamos asumiendo en nuestros miembros y líderes, pero que en realidad no estamos formando? ¿Dónde estamos usando lenguaje sinodal mientras preservamos viejos patrones de control, evasión, pasividad o simple cortesía? ¿Cómo se vería la gobernanza si estuviera diseñada para el discernimiento y no solo para la gestión? ¿Qué duelo debe ser honrado antes de que nuestra comunidad pueda imaginar libremente el futuro? ¿Qué pequeños experimentos podrían ayudarnos a aprender el siguiente paso fiel? Gracias por escuchar Reflexiones desde la Encrucijada. Puedes encontrar la versión escrita de esta reflexión, junto con futuras reflexiones y traducciones, en Grasp Crossroads. Mientras avanzas en los próximos días, que puedas notar lo que está tratando de surgir bajo la superficie de las cosas.